Gracias, hermano Jairo, y a toda la familia por este resumen de la primera responsabilidad que estuvimos viendo del hombre en el hogar, cabeza de familia, cabeza del hogar. Y en el día de hoy vamos a continuar, después de darle la bienvenida a todas las personas que nos visitan. Estamos más que gozosos de tenerles aquí, compartir este día, un día medio cimarrón porque media capital está fuera de la ciudad y estamos pues, ¿verdad?, con mucha ausencia en el día de hoy. Pero damos gracias por los que estamos acá y compartimos este tiempo en la palabra de nuestro Dios. También tenemos unos hermanos amados que vienen de la Iglesia Bautista Quisqueyana, de allá del otro lado de Villa Mella. Le damos la bienvenida, hermanos, hermana Ruth, hermano Lord Kelvin. y damos gracias también por su familia, su hijo que está aquí también con nosotros y dos hijos más para que me le den un saludo en el Señor. Así que bienvenidos todos los que en este día pues están con nosotros de manera especial. Pues como decía, vamos a entrar y lo hemos hecho de manera alterna cuando estamos en el tema de una familia bajo la cruz, después de haber visto todo lo que la palabra de Dios nos muestra acerca del matrimonio, acerca de nuestra responsabilidad dentro del matrimonio. Hemos estado trabajando ahora las responsabilidades de los cónyuges y en especial iniciamos el domingo pasado haciendo un estudio de lo que debe ser una cabeza del hogar, la cabeza del hogar. Aquel que es el siervo que está puesto por Dios allí para servir a su familia y guiarle, como la palabra de Dios nos muestra, somos tan solamente administradores de la gracia de Dios. Y el Señor nos puso ahí, un día nos va a pedir cuenta por lo que hemos hecho con esa administración de esa esposa, de esos hijos y de todos aquellos que sean nuestros descendientes delante de su presencia. En el día de hoy entramos en la primera responsabilidad de la esposa. De acuerdo a la Biblia, la mujer ha sido puesta en el hogar para ser ayuda idónea para el hombre. Ayuda idónea para el hombre. Y así estaremos cada domingo alternando una responsabilidad del hombre, una responsabilidad de la mujer, hasta que terminemos esta área y entremos entonces en el área de la responsabilidad bíblica como padres que nosotros tenemos para guiar a nuestros hijos y sus corazones hacia el Señor. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición, a iniciar el tiempo de predicación de la palabra. Padre nuestro, estamos ante ti en este momento con temor y temblor. Sabemos, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso. Eres nuestro Padre Celestial. Solo a ti, Señor, te damos la gloria y la honra, porque solamente tú lo mereces. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la obra que hiciste al enviarlo a venir aquí a esta tierra, a ser como uno de nosotros y pagar en la cruz del Calvario lo que nos tocaba pagar a nosotros, para que nosotros tengamos salvación y vida eterna, para que nosotros podamos vivir para tu gloria. Y ahora, Señor, en esta área de nuestra vida, en esta área de lo que tiene que ver con la familia, oh Dios, queremos familias y tú deseas familias bendecidas. Pero seremos familias bendecidas en la medida en que obedezcamos tu palabra, en la medida en que hagamos tu voluntad. Y queremos, Señor, por eso tu bendición. Y que cada uno de nosotros, oh Dios, en la medida que tu palabra es expuesta, por medio de tu Espíritu, tú puedas obrar en cada uno de los corazones aquí presente. Y a cada uno de los corazones de aquellos que a través de los medios electrónicos, oh Dios, están conectados en este momento con nosotros. O en algún momento que alguien pueda oír este mensaje de tu palabra. Oh Dios, que pueda afectar su corazón, que pueda afectar su conciencia y que pueda ver por medio de tu palabra cuál es nuestra responsabilidad ante ti, si es que queremos ser felices. Guárdanos, Señor, bendícenos y que podamos tener un tiempo de tremenda bendición.
Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de la ayuda idónea y para eso yo quiero que usted abra su Biblia en el libro del Génesis, capítulo número 2 y versículo número 18. Este pasaje de la Escritura está dentro del contexto en el cual Dios crea al hombre, lo pone en el huerto del Edén y le da las directrices que él necesitaba conocer para que pudiese ser ese cabeza de hogar que tenía que ser y para que pudiese obtener la bendición y disfrutar de esa ayuda idónea que Dios había de crear para él. En ese capítulo número 2, nosotros vemos allí cuando Dios le da la orden a Adán de disfrutar del huerto del Edén, en pocas palabras. Con una sola salvedad, dice la Escritura, y es el contexto previo a lo que vamos a leer, a donde Dios pone a Adán en ese huerto y le dice que lo labre, que lo guarde. Algunos dicen que el trabajo es una maldición y que vino por causa del pecado. Eso es antibíblico. El trabajo es una bendición y no vino como causa del pecado. De hecho, antes del pecado, dice Dios a Adán, estás aquí en este huerto que yo he provisto para ti y yo quiero que tú lo labres y yo quiero que tú lo guardes. La maldición que viene por causa del pecado es que el hombre iba a tener como causa del pecado, ¿verdad?, cardos y espinos, la vida se le iba a hacer más pesada por causa de todo lo que Dios habría de darle a esa tierra que había estado santificada antes de que el pecado entrara en el mundo. Y vemos ahí que Dios manda a Adán a ser cabeza y protector de su esposa. Le dice allí, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Algo interesante que podemos ver en esta porción de la Escritura, en primer lugar, es el hecho de que Dios pone a Adán como guardián de su futura esposa. Y lo segundo que nos llama la atención es el hecho de que Dios da esta orden a Adán sin que todavía Eva fuese creada. Lo que significa que Adán tenía que estar pendiente, tenía que asumir su rol no solamente de esposo, no solamente de protector, sino también de maestro para estar cuidando a su esposa, instruyendo a su esposa para que ella andase en el camino de Dios. Y lamentablemente, como todos sabemos, eso no ocurrió por causa del descuido, diríamos, y la, ¿verdad?, la actitud de Adán fuera de la voluntad del Señor, vemos allí luego cómo se consuma el pecado. Pero en el versículo 18 de Génesis capítulo número 2 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y ahí comienza Dios la obra, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo les habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo. Pero más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces vemos ahí que efectivamente el diseño de Dios al crear esa pareja es que esa pareja glorificase en unidad al Dios que le había creado. Ese es el propósito de Dios al crear al hombre y a la mujer, que nosotros pudiésemos estar en el centro de su voluntad. Y así como estuvimos estudiando la responsabilidad del hombre en cuanto a ser cabeza del hogar, ahora la palabra de Dios llama a la mujer para ser ayuda idónea del hombre. Creo que no hay una sola mujer en este mundo que no anhele ser feliz. Si yo ahora mismo saliese por ahí o hiciese esta pregunta en medio de este auditorium, ¿quién quiere ser infeliz? Nadie quiere ser infeliz. Todo el mundo quiere ser feliz. Ahora, el asunto es preguntarnos, ¿qué tenemos que hacer para ser felices? Sepa que la palabra de Dios, la Biblia, es la única que nos enseña de manera efectiva lo que toda esposa debe hacer para hallar la felicidad en el contexto de su vida personal y en el contexto del matrimonio. La palabra de Dios es la única que está llena de la sabiduría de Dios, valga la redundancia. Es la única donde nosotros podemos encontrar las directrices necesarias para que nosotros podamos ejecutar lo que es el propósito de Dios en nuestras vidas y vivir bajo el diseño que Dios, antes de la fundación del mundo, planificó para que nosotros encontrásemos la felicidad al crear a Adán y Eva, como dice la Escritura, o llevar a cabo ese diseño que él había diseñado desde antes de la fundación del mundo, como he dicho, y ejecutarlo en el huerto del Edén. La palabra de Dios y el mismo Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 11, verso 28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es en la palabra de Dios a donde nosotros vamos a encontrar todo lo necesario para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios y ser bendecidos. De acuerdo a este consejo, un consejo que nos da el mismo Señor Jesucristo, podemos tener la seguridad de que vamos a ser bendecidos por Dios cuando hagamos su voluntad. La Biblia dice, el que me bendice, yo le bendigo. El que me maldice, será maldito. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros somos muchas veces necios. ¿Por qué? Porque no andamos, ni siquiera tenemos la más mínima idea de lo que es hacer la voluntad del Señor, porque no nos disponemos a estudiar y escudriñar y buscar en su palabra el deseo de nuestro Dios. Y tenemos que entender que cada mujer cristiana, oiga, tiene una gran responsabilidad que cumplir. Y Dios te va a pedir cuenta por esa responsabilidad. No te va a pedir cuenta por aquellas cosas que te han metido en la cabeza o que te pueden haber metido en la cabeza, ¿ah? Que tú tienes que hacer o que tú tienes que desarrollar en tu vida para ser una mujer realizada. Dios te va a pedir cuenta por lo que Él declara en su palabra debe ser tu rol dentro del matrimonio, dentro de tu familia, dentro de tu hogar, como establece el mismo Señor en su palabra. Por eso es importante que cada mujer que esté llena del Espíritu de Dios procure establecer sus prioridades correctas. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿A quién yo tengo que darle el primer lugar? ¿A quién yo tengo que darle el segundo lugar? ¿A quién yo tengo que darle el tercer lugar? ¿A quién yo tengo que satisfacer conforme a lo que me dice la palabra de Dios? Como ayuda idónea que he sido puesta en el hogar. En Génesis capítulo 2 y verso número 20, la palabra que Dios establece allí es ayuda idónea, la que define cuál es tu responsabilidad, la que define cuál es tu rol, la que define cuál es tu ocupación dentro de la familia que está bajo la cruz de Cristo. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Si nosotros ahora mismo estamos definiendo ese término, tenemos que entender, conforme a lo que establece la palabra, qué significa o qué quiso Dios decir al dar esta afirmación al hombre en el momento en el cual todavía Eva no había sido creada. La Biblia quiere dejar claro que una mujer que es ayuda idónea es aquella que puede suplir adecuadamente las necesidades de su cónyuge, trabajando junto a él para ser el complemento perfecto para lo cual Dios la ha diseñado. ¿Entendió? Lo voy a volver a repetir para que quede más claro. La Biblia quiere dejar claro que una mujer que es ayuda idónea es aquella que puede suplir adecuadamente las necesidades de su cónyuge, trabajando junto a él para ser su complemento perfecto. Una tremenda definición de lo que significa, bíblicamente hablando, la ayuda idónea. ¿De dónde viene esa expresión? La palabra hebrea que se utiliza en Génesis capítulo número 2 para definir a la mujer en su rol principal como ayuda idónea es la palabra hebrea, la palabra latina, perdón, cumponis. Me llama mucho la atención porque nos da la idea de ese complemento que el hombre necesita para poder realizarse como cabeza del hogar y en todos los aspectos de lo que tiene que ver su realización dentro de la familia. En pocas palabras, un hombre sin una mujer no sirve para nada. Un hombre sin una mujer no puede realizarse como establece la palabra de Dios y ser dentro de ese hogar lo que tiene que ser. Cuando estamos viendo hoy día lo que el mundo en su pecaminosidad está tratando de hacer con la familia y está tratando de hacer con el hogar y está tratando de hacer con esa institución que Dios ha creado, nos preguntamos, pero el hombre está loco. ¿Está loco? ¿Cómo es posible que nosotros podamos concebir en nuestra mente cambiar el diseño de Dios como Dios lo ha diseñado y que funcione como Dios quiere que funcione para traer felicidad al hombre? Por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, cuando el Señor habla allí de la culpabilidad del hombre, todo lo que va a venir al hombre como consecuencia de haber detenido la verdad de Dios y querer hacer su propia voluntad. Es allí donde establece la Escritura la manera en que el hombre se degenera en su pensamiento, tratando de querer implementar un diseño o querer modificar, en pocas palabras, el diseño original de Dios. ¿Qué significa o qué significado tiene esta palabra o esta expresión? Cosa que hace juego con otra. Una que complementa al otro. Una que acompaña a su cónyuge. Una que ha sido creada para ser aliada y compañera de su esposo. Ser ayuda idónea significa hacer de forma correcta, conforme a la visión de Dios, el papel de complemento que Él ha ordenado a la mujer para que esa pareja funcione a la perfección. Dios la diseñó, así como diseñó al hombre, diseñó a la mujer para que ella fuese camarada, compañera, su mejor aliada y, en pocas palabras, su ayuda idónea. Tenemos que entender, como dice aquí la palabra, que cuando Dios decide crear a la mujer, a diferencia de lo que hace con el hombre que toma a barro de la tierra o barro, ¿verdad? Y lo forma allí y le da el aliento de vida. toma de él una costilla. Dios pudo haber hecho lo mismo con Eva cuando la creó, que hizo con Adán. Pudo haber tomado, ¿verdad? Como dice allí la Escritura, mire, la mujer tiene algo especial. La materia prima con que fue hecha la mujer fue más elaborada que la del hombre y la de los animales. Porque dice allí la Biblia, hasta los animales fueron creados del polvo de la tierra. El hombre fue formado del polvo de la tierra, pero la mujer fue elaborada, con una materia prima más elaborada. ¿No están contentas de saber eso? Nosotros somos lodo, pero ustedes son costilla. Una bendición, ¿verdad? Y dice allí que la tomó de la costilla de Adán y formó a aquella mujer hermosa que fue complemento para ese hombre. Y como alguien dijo, fue tomada de la costilla del hombre, no de los pies para no ser pisoteada, ni de la cabeza para ser su superior, sino del lado de su costado para ser su igual, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. Mire, es el mejor piropo que le pueden echar a una mujer. O sea que la mujer no fue hecha de cualquier cosa. La mujer fue hecha con un propósito más que especial, como dice aquí la palabra de Dios. Y aunque en Efesios capítulo 5, verso 22, instruye el Señor a las casadas a estar sujetas a sus propios maridos como al Señor, esto quiere decir que no quiere decir que ella sea una ciudadana de segunda categoría. No quiere decir de ninguna manera que ella sea inferior como ser creado por Dios a un nivel más bajo. Por el contrario, dice la Escritura, ella fue creada para hacer la labor más hermosa que podemos encontrar delante del Dios de los cielos. Esa labor que también hizo el Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra. Sujetarse al Padre. Hay que ver que el Dios de los cielos pudo decir, yo no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Rendir su voluntad, como dice aquí la Escritura, al cual tenemos que estar sujetos, ay, como dice la Escritura, reconociendo la autoridad sobre nosotros, es la acción más hermosa que nosotros podemos encontrar en este globo terráqueo. La ayuda idónea, como hemos visto aquí, tiene que ser el complemento de su marido, de su cónyuge. Debe de entender que tiene que estar bajo autoridad. Someterse significa ponerse por debajo de la autoridad de alguien. Su significado, como ya explicamos en el estudio antes pasado, cuando estuvimos hablando de lo que tiene que ver con la responsabilidad propia del papel de la mujer en el hogar, vimos que viene de la palabra griega hupotasso. Significa estar bajo autoridad. Significa que yo voy a reconocer mi posición delante de mi esposo, delante del Señor Jesucristo, a quien mi esposo tiene que estar sujeto, y delante del Dios de los cielos, a quien se sometió nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos citado tantas veces, 1 Corintios capítulo 11, verso 3, cuando dice la Escritura, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer. ¿Qué significa esto? Que la verdadera plenitud del Espíritu Santo hará que la mujer cristiana sea capaz de someterse a su marido en amor y con el gozo de saber, oiga, lo que está haciendo, lo está haciendo para agradar al Dios de los cielos. Dice la Biblia, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. En Colosenses capítulo 3 dice, como conviene en el Señor. Es algo conveniente para que todo funcione como tiene que funcionar. Una compañera y ayuda idónea es una subordinada, dígase una vicepresidenta, ¿ok? Que sirve directamente por debajo de la autoridad a Dios, por debajo de la autoridad de su marido a Dios, quien es el presidente de esa institución. Ella, como dice la palabra, va a hacer que se ejecute dentro del hogar todo lo que su marido ha determinado. Él va a trazar, como dice la escritura, a la enseñanza que su familia debe de obtener. Ella va a hacer que esa enseñanza se cumpla como tiene que cumplirse. Ella va a marcar la dirección hacia donde su marido lo ha determinado. Por eso dice el libro de Proverbios a los hijos, que debemos de oír la instrucción de nuestros padres y estar atento a la dirección de nuestra madre. Cuando yo cambio los roles, cuando yo cambio las responsabilidades, cuando yo cambio las funciones, yo estoy teniendo problemas. Yo estoy teniendo problemas. Cada cosa es hecha por Dios para hacer una función. ¿Usted no ha visto gente que se pone a abrir botella de refresco con los dientes? Y toma los dientes como destapador. ¿Cómo termina? Sin dientes. No funciona. Los dientes no se hicieron para eso. Y tan simple como eso. Una mujer que cumple el propósito de Dios y que quiere vivir bajo el propósito de Dios, tiene que hacer lo que Dios ha determinado que esa mujer debe hacer. Aquí vemos que no solamente ella tiene que ser el complemento para su marido, debe estar bajo autoridad, sino que debe estar hombro con hombre con esa pareja, ese cónyuge que Dios le ha provisto. Esta expresión, como vemos, hombro con hombro, significa que esa mujer va a estar allí al lado de su esposo. ¿Sabe lo que es hombro con hombro, verdad? Que donde vaya su esposo, usted va a ir. Que usted va a seguir el propósito que su esposo lleve conforme a la voluntad de Dios, por supuesto, estando dentro de la voluntad de Dios, y va a vivir como realmente usted tiene que vivir al lado de su marido. ¿Cuál es el dicho más popular que hay cuando un hombre se destaca en este mundo? Detrás de cada gran hombre hay, no tiene que haber, hay una gran mujer. Y esto tiene una verdad implícita en lo que la gente misma se da cuenta que logra un hombre cuando una mujer que es su ayuda idónea está realizando el propósito para el cual ella fue creada. Y debe decirle que aún a los impíos o en los impíos se da la bendición cuando hacen la voluntad de Dios aún sin saberlo. Porque yo he visto mujeres que aún no se han convertido a Cristo, pero tal vez por su crianza, tal vez por su forma de ser, tal vez por lo que sea, por ósmosis, o simplemente porque son creación de Dios, hacen la voluntad de Dios. Y son tremenda bendición para sus esposos. La esposa que acepta esta posición hará la labor de su marido más fácil para guiar una familia y más efectiva para guiar una familia y ponerla bajo la cruz. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. No habrá otra posición más idónea, oiga, ni más bendecida en el caso de una esposa que no sea estar hombro con hombro con su marido y al lado de su esposo. Después que hemos definido estos términos, vamos a ver las cualidades de la esposa que es ayuda idónea. Y para eso vamos a irnos a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo número 3 y versículo número 2. La palabra de Dios nos enseña allí lo que debe ser lo que deben ser las cualidades de una mujer sujeta al Espíritu de Dios, una mujer que vive en la posición en que Dios la ha preparado o diseñado para que pueda obtener la felicidad en su vida. Aún incluyendo, dice el apóstol Pedro, a las mujeres que por alguna razón todavía no tengan sus esposos en Cristo Jesús. Y dice aquí, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra se han ganado sin conducta, sin palabras, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La primera cualidad que nosotros vemos aquí en la Biblia es la castidad. La palabra casto o casta viene del griego agnos. Significa alguien que es puro, alguien que es casto. Proviene de la palabra agios, que se traduce en la Biblia como santo. ¿Qué estamos diciendo? Una mujer casta es una mujer que vela por su pureza y santidad interior y se preocupa, oiga, que su pensamiento, su vestir, su andar, su hablar refleje el testimonio de una verdadera mujer creyente. Si tú hablas como una impía, si tú piensas como una impía, si tú actúas como una impía, si andas como una impía, eres una impía. Por el contrario, dice aquí la palabra, la mujer creyente que está sujeta al Espíritu de Dios es una mujer casta. Una mujer que su andar, su vestir, su pensamiento, su hablar refleja el testimonio de una mujer sujeta al Espíritu de Dios. Esta es una cualidad sumamente importante. ¿Por qué? Porque es una cualidad de donde se van a derivar todas las demás cualidades que adornan positivamente a una mujer cristiana. Una mujer que no tenga pensamientos y actitudes puras, como dice aquí la Escritura, es porque su corazón no es puro. Su espíritu debe ser afable, dice aquí, manso, apacible. ¿Por qué? Porque esto es de gran estima delante, no delante de tu marido, delante de Dios. Como podemos notar en este pasaje, es indudable, oiga, es indudable, ¿eh?, que la pureza interior no refleje una pureza exterior. El Señor dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice el Señor, del corazón es que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Guarda tu corazón. Cuando tu corazón es guardado y tu corazón, como dice aquí la Escritura, es puro, es casto, es santo, entonces tu condición exterior o tu actitud exterior va a mostrar lo que hay en el interior. Afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. La segunda cualidad que nosotros vemos en la palabra de Dios es que la mujer que está sujeta a su marido, que está sujeta al Señor, que vive bajo el poder del Espíritu de Dios, es una mujer respetuosa. Primera de Pedro capítulo 3, en su segunda parte del versículo 2, dice ahí que sea casta, vuestra conducta sea casta y respetuosa. Oiga, la palabra respeto o temor que es como se traduce en otras traducciones, viene de la palabra griega phobos, de donde viene la palabra en español fobia. La mujer cristiana, oiga, que conforme a la voluntad de Dios vive en el Espíritu, tiene fobia de no hacer o de hacer lo que a Dios no le agrada. Es una mujer que respeta a la posición que Dios ha dado a su marido para que él pueda ejercer su labor dentro del hogar. Se dice que cuando una pareja se falta el respeto, se perdió todo. ¿Qué derecho tiene un hombre de no amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia? ¿Y qué derecho tiene una mujer de faltarle respeto a su marido, como se lo puede faltar una mujer impía? Cuando el apóstol Pablo en capítulo número 5, verso número 21, comienza a hablar de la manera en que debemos de estar sometidos unos a otros en el temor de Dios, inicia la responsabilidad que tiene que ver de la mujer para con su esposo. Después toma el amor que el hombre tiene que dispensar a su esposa. Y al final recalca, y yo me pregunto por qué recalca esto a cada uno en particular. Y el hombre ame a su mujer como a sí mismo, ¿y qué? Y la mujer respete a su marido. Cuando a ti tienen que decirte que hagas algo, es porque tú no lo estás haciendo. Pues si yo estoy comiendo, no tienen que decirme, mira, come. Al muchacho que tú le dices come, que no come, ¿eh? Oiga, si estamos sentados aquí, no creo que el que dirige los signos tenga que decir, siéntense. Le va a decir cómo, pónganse de pie, lo más que puede decir. Eso es lo que la Biblia me enseña a mí. Que si Dios le está demandando al hombre amar a su mujer, es porque, porque el hombre por su naturaleza es egoísta. Piensa solamente en él. Eso es lo que hacemos los hombres por naturaleza caída. ¿Y cuál es la naturaleza de la mujer? No respetar a su marido. Cuando Dios le dice a Adán lo que ha de ocurrir por causa del pecado, y le dice, con sudor de tu frente ganarás el pan de la tierra hasta que vuelvas a ella, porque polvo eres y en polvo te vas a convertir. Lo que el hombre rechaza es eso. Qué maldición el trabajo. Había un merengue que decía eso, que el trabajo era una maldición, que el trabajo era un qué sé yo qué. ¿Eh? Cuando yo era muchacho yo oía eso. Porque el hombre no le gusta trabajar. Y a la mujer le dijo, el deseo de tu marido será sobre ti y él se enseñoreará de ti. Ay, mi madre, eso pica. ¿Quién yo? Sométeme a ese hombre. Usted está loco. Eso es lo que yo oigo. Oiga, eso es lo que yo oigo. ¿Qué dice allí la Biblia? La mujer tiene que respetar a su marido. Una mujer que tiene un pensamiento puro, un pensamiento casto, un pensamiento conforme a la voluntad de Dios, ¿ah? Es una mujer que respeta a su marido. No porque es buen mozo, no porque la mantiene, no porque es esto, no porque aquello. No, no, porque se lo manda a Dios y ella quiere agradar a Dios. Usted sabe que hay hombres que yo digo, si fuera por mí, si fuera yo que diera estableciera las reglas, lo más que le dijera a esa mujer, coge un bate y pégaselo por aquí. Oiga, pero el problema no soy yo. Yo no soy el que crea al hombre ni tampoco crea a la mujer. Usted puede tomar cualquier decisión o tener cualquier opinión, pero al final la opinión que vale es la de Dios. Y por eso cuando Dios habla, nosotros tenemos que callarnos la boca. Y es Dios el que te está diciendo, y es a Dios al que tú vas a obedecer, al que tú vas a adorar, al que tú vas a agradar, cuando tú respetes a tu marido, no importa quién sea o cómo sea tu marido. En tercer lugar, y una tercera cualidad importante en orden de prioridad de una mujer, que tiene que ser reverente. Reverente. Primera de Pedro capítulo 3, verso 6. La palabra de Dios dice allí, como Sara, y se da aquí un tremendo ejemplo extraído del matrimonio de Abraham y Sara. Y dice allí, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Y aquí hay un sí condicionante. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Cuando yo le abro ese versículo a una mujer que no quiere estar sujeta a su marido, ni que quiere respetar a su marido, papá, usted está loco. Usted, eso fue 2000 años antes de Jesucristo. Sí, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Es la misma ayer, hoy y siempre. Y si tú quieres ser feliz, y si tú quieres ser bendecida, tú tienes que, como dice la palabra, ser reverente ante tu esposo. ¿Y qué es lo que dice la palabra con respecto a esto? A mí me llama mucho la atención. Cuando yo leo la epístola del apóstol Pablo a Tito, cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a Tito, dándole consejo a las ancianas dentro de la iglesia, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. No la voy a poner a arrodillarse delante de su marido. Pero usted se acuerda en las películas, usted lo ve en las películas, cómo hacían las mujeres cuando llegaban los esposos. Ahora no. Eso no aplica ahora, en este tiempo eso no aplica. Eso no aplica, eso está pasado de moda. ¿Eh? Cuando tú consideras a tu esposo con la reverencia con que debes de considerarlo, tú vas a tener la bendición de Dios. Porque tú vas a agradar a Dios, tú no vas a agradar a ese hombre, tú vas a agradar a Dios. No, ¿por qué? Es que no hay por qué. No hay excusa. Dice la palabra de Dios allí. Es para agradar a Dios. Para decirle a Dios, estoy viviendo conforme a tu voluntad y con el propósito para el cual me creaste. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Nosotros como creyentes tenemos que tener una convicción clara. Y una mujer cristiana tiene que tener convicciones claras. Claras en su corazón para poder actuar. Si usted no tiene convicción, usted no puede actuar. Usted tiene que estar convencido de que esa es la voluntad de Dios. Es como cuando usted se convierte. Si usted no tiene convicción, como dice la Escritura, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, ¿qué? La convicción de lo que no se ve. Tú tienes que tener convicción de que eso es bueno para que tú puedas hacerlo con gozo en el Señor. Y cuando tú te convences de que esa es la voluntad de Dios, cuando tú te convences de que eso es lo que Dios quiere para hacerte feliz, entonces mira, tú vas a actuar con gozo y vas a vivir como dice aquí la Escritura en cuanto a tu persona, en cuanto a tu vida cristiana, en cuanto a tu testimonio de una mujer sujeta al Espíritu, vas a procurar ser casta, respetuosa, reverente y otras, muchas otras cualidades que enseña la palabra de Dios, debe adornar a una mujer virtuosa. Estamos como el cristiano que dice, ay, yo quiero que cuando el Señor venga me haya orando, pero nunca ora. Él quiere que el Señor decida que el día que ese cristiano se ponga en oración, ese día el Señor decida venir a buscarlo. Si tú quieres que el Señor te encuentre orando, ora sin cesar. Ora sin cesar. Si tú quieres que el Señor te halle siendo lo que es y debe ser una mujer virtuosa, procura ser una mujer virtuosa todos los días de tu vida. Porque yo oigo eso entre las mujeres cristianas. No, que la mujer virtuosa. Y mire, voy a un estudio de la mujer virtuosa que fue una bendición. Mire, yo quisiera ser esa mujer virtuosa. Si tú quieres serlo, hazlo. Vive para agradar a Dios y para dar testimonio de que Dios vive en tu corazón. Por último, ¿qué vemos? Las convicciones. Tenemos que tener convicciones. Ya he dicho, si usted no tiene de convicción, usted no puede ir a ningún lado. Y el problema de vivir conforme a la voluntad de Dios y ser esa ayuda idónea que Dios quiere que toda mujer cristiana sea en el hogar, yo tengo que tener la convicción de que tengo que ser lo que Dios quiere que yo sea. No solamente pretenderlo. Usted sabe la cantidad de gente que es más, el Señor mismo dice, huigan de aquellos que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. No es apariencia de mujer idónea o de ayuda idónea, es ser ayuda idónea. Es tener la convicción de que yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea. Eso se llama autenticidad. Eso se llama ser genuina delante del Señor. ¿Cuántas mujeres llamadas cristianas viven queriendo ser sujetas, pero amargadas? No tiene sentido. Vas a perder la bendición y estás perdiendo hasta tu tiempo. Oye, eso es como el que ofrenda porque tiene que ofrendar. Pierde lo cuarto y pierde la bendición. Porque Dios ama a quién, al dador alegre. Al dador que tiene la convicción de que eso es lo que agrada a Dios. Y la palabra de Dios me enseña, y la palabra de Dios me muestra que no solamente yo tengo que hacer su voluntad, sino que tengo que hacerlo con gozo. Una mujer que es ayuda idónea, oiga, no anda haciendo alarde de lo que hace, tan simplemente es reconocida por lo que hace. Y porque lo hace con el gozo del Señor, para agradar a su marido, como dice la Escritura, y darle el lugar a su esposo como cabeza de hogar. Oiga lo que dice la Escritura. Ahí está, Efesios 5:22, ya lo cité hace un rato. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor, dice la Escritura. Si tú no estás sujeta a tu marido, no pretendas que tú vas a ser sujeta al Señor. Si tú no vives para ser esa ayuda idónea que Dios quiere que tú seas con ese esposo, tú no vas a poderlo ser con el Señor. Una mujer ayuda idónea tiene la convicción de que no hay partidos. de que no es lo tuyo y lo mío. Es una mujer que vive para lo nuestro. Es una mujer que tiene la convicción, como dice la Escritura, de que somos una sola carne, de que tenemos que tener unidad delante del Señor en todos los propósitos. ¿Usted ha visto esos matrimonios? No, no, que yo trabajo, yo tengo lo mío, yo tengo lo tuyo, yo hago con lo mío lo que me da la gana, tú haces con lo tuyo lo que me da la gana. Eso no es un matrimonio. Eso nunca llegará cerca de ser una familia, un matrimonio bajo la cruz de Cristo. Dios no quiere individualidad en la relación conyugal. Dios quiere unidad en la relación conyugal, matrimonial y familiar. La mujer que es ayuda idónea, en tercer lugar, tiene una sola meta. Una sola meta. Y cada pareja cristiana, mire, si entiende esta verdad, de entender que hay una sola meta, y esa sola meta es agradar a Dios, y que un día le demos cuenta de que estamos haciendo su voluntad, mire, va a ser bendecida. Si esta convicción está en esa esposa que es ayuda idónea, ella no se hallará luchando para ir hacia donde ella quiere ir, sino a donde Dios quiere que ella vaya. Ella va a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Ella va a vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor, buscando no solamente agradar a Dios, sino sabiendo que agradando a Dios va a ser bendecida. Y es por tanto que toda ayuda idónea, toda mujer aliada, toda mujer compañera, toda mujer que es complemento de su marido, va a supervisar que todo lo que su marido establezca es la meta donde ella debe de seguir. Hermana, dice la Biblia, tú eres la que vas a marcar la dirección de aquello que tu marido haya enseñado en tu hogar. Por supuesto, siempre y cuando ese marido esté haciendo o marcando la dirección hacia Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y concluyendo, y haciendo una aplicación sobre esta verdad, Dios espera que usted sea una gran mujer detrás de un gran hombre. Dios espera que tú alcances la felicidad de tu vida conyugal y de tu vida familiar en la posición a donde Él te diseñó que tú tienes que estar. Recuerdo hace unos días, hemos tenido muchas visitas en este tiempo, y vemos cuántas mujeres han tenido o toman la posición de dirección de su hogar cuando sus esposos son los llamados a tomar esa posición. Cuando nosotros cambiamos el diseño de Dios, cuando nosotros cambiamos el orden de Dios, cuando nosotros cambiamos las prioridades en las cuales Dios quiere que nosotros andemos, todo eso va a la derrotera y a la destrucción. Todo eso va en beneficio de tu propia autodestrucción y de tu propia destrucción de tu propia familia. Es como aquel que quiere traspasar esa pared sabiendo que no puede traspasarla. No puedes. Te vas a desmenuzar, pero no vas a llegar al objetivo, a la meta que Dios te ha trazado, que tú quieres obtener, pero que estás haciendo todo lo contrario para obtenerla. Y como Dios quiere bendecir a los que le bendicen, y bendice a los que le bendicen, mire, no permitamos que la palabra de Dios sea blasfemada o que Satanás tome ventaja. Oiga, por eso el apóstol Pablo, si te hace un momento, le habla a Tito diciéndole sobre las ancianas. ¿Cuál es el papel de las ancianas en la iglesia? Dice aquí, enseñar a las mujeres más jóvenes amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Y usted sabe cómo termina? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando una mujer cristiana no anda en el centro de la voluntad de Dios y no está haciendo lo que Dios diseñó que debe hacer, provoca blasfemia. ¿Se dice que es cristiana? No sé qué Dios es que tiene. Acabando con el marido como está acabando con el marido. Faltando el respeto al marido como le falta el respeto al marido. No haciendo lo que tiene que hacer con sus hijos y con su casa. Mis amados, mis amadas hermanas, nuestro testimonio es el que habla al mundo. Nuestro testimonio es el que va a conquistar al mundo. Nuestro testimonio es que le va a decir al mundo que Cristo es real. Si tú no estás viviendo la vida cristiana como tienes que vivirla, cállate la boca, ni siquiera prediques ni hables de Cristo. Porque la palabra de Dios es blasfemada cuando alguien la predica sin vivirla. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a Tito cuando habla a las ancianas de lo que deben enseñar a las más jóvenes. Y toda mujer cristiana tiene esa responsabilidad. ¿A qué mujer más joven tú le estás enseñando con tu ejemplo, como dice aquí la Escritura, a no ser calumniadora, a no ser esclava del vino, a no ser maestra del, a no ejercer la labor de ser maestra del bien, a no enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a estar sujetas a sus maridos, con tu testimonio? Que diga, ah no, mira, olvídate que como María no hay. No, como Juana no hay. Que esas jóvenes que están subiendo, y que un día van a ser, como dice la Escritura, ayuda idónea para un esposo, puedan decir, no, yo aprendí de fulana, de mi hermana fulana, que me enseñó con su vida a obtener la felicidad que Dios promete cuando nosotros hacemos su voluntad. Porque yo lo vi en su casa, porque yo lo vi en su vida, porque yo lo vi en su matrimonio, porque yo lo vi en su familia. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para su gloria y para su honra y para que su palabra, como dice aquí, no sea blasfemada. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias una vez más por tu palabra. Y te rogamos, Señor, que sabiendo que somos insuficientes, tú nos des de tu gracia, tú nos des de tu poder, tú nos des de tu ayuda para poder cumplir con tu palabra, pero principalmente para hacer tu voluntad y poder encontrar esa felicidad que tanto anhelamos y que es tan escasa ver por la desobediencia nuestra. Padre, te rogamos que tú nos bendigas y nos guardes como familia, como matrimonios, como iglesia, como creyentes que somos en ti. Oh Padre, que nuestro actuar, nuestro caminar, nuestro pensar refleje a Cristo cada vez, cada día, en cada momento, en cada circunstancia. Y que conforme a tu voluntad, oh Dios, vivamos para tu gloria. Te rogamos, oh Padre, que tú nos des la fortaleza, pero más que todo el poder de tu fuerza para combatir contra el maligno y aún contra nuestra propia carne para hacer lo que tenemos que hacer. Bendice a tu iglesia, oh Dios. Y si aquí hay alguna persona que no te conoce, Padre, guíale a Cristo, que pueda encontrar primeramente, como hemos dicho, la salvación de su alma. Que el Espíritu de Dios venga a morar en su corazón para que pueda sujetarse a Él y tener el poder para hacer tu voluntad. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.